Advertencia. Escuchar el siguiente programa puede generar efectos permanentes en su personalidad, tales como personalidad atractiva y persuasiva, comportamientos seductores y asertivos, imagen y estilo irresistible, entre otros. Bienvenidos, esto es Personalidad Magnética Radio.
Bienvenidos a Personalidad Magnética Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para Nueva York, Las Vegas y Sicilia. Saludos, ahijados. Su amigable vecino, camisa número 11, Galo Gallardo al habla, listo para una emisión más de Personalidad Magnética Radio. Y listo también para tener un gran programa con un gran invitado, para un tema que varias veces había mencionado en diferentes emisiones, pero que merecía ser tocado directamente y darle su espacio con todas las dudas que conlleva. Y es que es una situación que muchas personas se acostumbran a vivir y se hacen favoritas de su modo de vida. Hoy vamos a estar hablando acerca del victimismo y, por supuesto, como estamos centrados en obtener soluciones, pues estaremos hablando también de la contraparte, que sería la responsabilidad. Así es que probablemente venga a tu mente a lo largo del programa alguien que conozcas que vive en modo víctima, o quizá en una de esas hasta te identificas que tú estás viviendo así. Mientras tanto, te voy recordando las vías de comunicación. Estamos en facebook.com/personalidadmagnetic, en Instagram como @personalidadmagnética y en Twitter como @personalidadmag. Y ahí nos puedes comunicar dudas, comentarios, preguntas que por ahí te lleguen, o también si quieres temas, que hablemos de algún tema, que por ahí ya tengo unos pendientes que me han pedido, pues adelante, es un buen momento. Y vamos a arrancar, como siempre, con música. Hoy tenemos para musicalizar dos temas para hablar de la situación de salir del victimismo. El primer track que escucharemos habla acerca de esa situación donde por tiempo estuviste en una dinámica con alguna persona y no lograste darte cuenta qué es lo que sucedía hasta que un día, como si fuera por arte de magia, logras ver aquello que te tuvo, pues quizá ya hasta años, atrapado en lo mismo de siempre. Y sí, lamentablemente a veces pasa que cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. La canción es del 2012 y es proveniente del álbum llamado The Second Love. A esta altura seguramente ya saben de quién estoy hablando, simplemente por el título del álbum. Ellos son de Inglaterra, liderados por un viejo conocido de este programa llamado Matt Bellamy. Escucharemos Madness. Así es que avísale a tu ex, a tu pareja y a tu hijo estratega favorito que Personalidad Magnética Radio ya está al aire. Ángel, trépale y hagamos de esto una locura.
No comas ansias. En breve regresamos a Personalidad Magnética Radio.
I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, but I have finally realized like some kind of madness was taking control.
Ya estamos de regreso en Personalidad Magnética Radio.
Ya de regreso en Personalidad Magnética Radio. Después de escuchar a Muse, que ya son también bonitos visitantes frecuentes del programa. Y ahora sí voy a presentar a mi invitado del día de hoy. También es conocido, viejo invitado de este programa. Ya he estado en dos ocasiones, si no me equivoco, una ocasión. Él es el psicólogo, terapeuta y socio fundador de Evolución Terapéutica, Amílcar Valdés. ¿Cómo estás, Amílcar?
Muy bien, Julio. ¿Y tú?
Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte por acá de regreso en el programa.
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del victimismo. Así es que quise traer un experto en el tema para que nos explique, porque creo que es algo que de repente nos confundimos un montón. Entonces me gustaría empezar por preguntarte, ¿tú cómo defines qué es el victimismo?
Hay varias definiciones, no traigo la de la RAE, la podemos buscar.
Okay.
Pero normalmente vemos lo victimismo como personas a las que todo les pasa. No, son estas personas de tienen un mal jefe y un mal marido y sus papás y no son responsables de absolutamente nada en su vida. Eso es a lo que llamamos muchas veces personas víctimas. También es el problema con las víctimas es que tienden a generar más víctimas. Okay. Porque entonces, como a mí todo me lo han hecho, me siento con derecho a hacer ciertas cosas y paso encima de demás personas.
Como si fuera el modus operandi de así debería de ser, ¿no? Me hacen y yo hago.
Para mí el ejemplo es polémico, pero y no digo que todos sean así, pero hay una facción de judíos que es así, que es como en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos judíos asesinados, y entonces ahora se sienten derecho de hacer lo mismo con los palestinos. Inclusive hay muchos judíos que están en contra de lo que hacen en Palestina, ¿no?
Claro.
Pero es y yo sé que hay terrorismo. Sé que es mucho más compleja la cosa, ¿no? Pero es este punto como de, si les dices algo, te sacan la carta de antisemita por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando, güey, hubo muchísimas personas asesinadas. Pero ahora, como yo me vivo como víctima, tengo derecho a pasar sobre ti porque me estoy cuidando.
Creo que estás adelantando un tema que yo sabía que en algún punto iba a salir, porque creo que estamos justo en esta generación donde muchas ideologías parten a través del victimismo. Del cómo yo estuve abajo, yo estuve oprimido, yo estuve siendo relegado, ahora es mi turno de hacer lo mismo. Creo que es una bandera bastante fácil en la que se pueden montar las personas para cualquier tipo de ideología.
Y es bastante cómoda además, porque es... Hablando de otro tema polémico, tu público me va a odiar, pero...
No te preocupes, aquí generalmente hablamos o trato de dar como un panorama más amplio, así es que bienvenido.
Hablando del feminismo, por hablar de uno de estos temas que tú dices, es... Sí. Lo que estamos viviendo ahorita se llama la cuarta ola del feminismo.
Así es.
Y la cuarta ola, de hecho, todas las primeras feministas se retractan de la cuarta ola, porque no es lo que buscaban en un principio, lo que se buscaba era igualdad. Bueno, equidad, porque la igualdad no existe.
Exacto.
¿No? Sí. O sea, no son iguales, yo no puedo embarazar. Parezco embarazada, pero es grasa.
Sí, claro.
Entonces, lo que hoy buscan es muy distinto. Entonces, estoy leyendo un libro que se llama Sapiens. No sé si lo has leído, pero me parece muy interesante.
Sí. Bueno, he leído un cuanto. De hecho, está como en los tops quedando ahí. En mi montaña de libros pendientes está ese.
Está súper interesante porque el cuate es una investigación súper exhaustiva, que si el dinero, que si la religión, y habla de miles de cosas. Uh-huh. Y luego te habla de cosas que a mí me parecen muy ciertas, como de este conflicto social que hay, ¿no? De cómo los ricos de repente oprimen a los pobres, y no sé qué, bla, bla, bla. No estoy de acuerdo de todo con su visión. Pero cuando habla de género, pareciera que habla de que los hombres son malos y las mujeres son buenas.
Okay.
A lo cual yo me pregunto que es, hasta donde yo sé, los reyes tenían una reina.
Claro.
¿No? Y es como los soldados y generales tenían una esposa.
Sí.
Y era como esa facción de mujeres también se vivía todos los gozos de la riqueza y además un poco pues los que trabajaban eran la pareja, ¿no? Uh-huh. No estoy diciendo que esté bien nuevamente, pero es como no se ve, que esa es una postura muy víctima. Veo lo que he perdido, pero no veo lo que he ganado. Veo lo que he perdido y veo lo que ha ganado el otro. No veo lo que ella ha ganado y no veo lo que ha perdido el otro. Y entonces hace un desbalance totalmente absurdo porque es, claro, yo perdí un chingo, tú ganaste un chingo, entonces ahora me debes.
Y así andan por la vida siempre en deuda.
O sea, cobrando.
Siempre me deben, exacto. Siempre me están debiendo. Okay, sí. Y en la pareja, ¿cuál es el cliché del victimismo? En relaciones que también tendemos a poner, creo, a la mujer siempre en la víctima, cuando de las dos partes hay responsabilidad.
Sí, y justo eso estaba pensando ahorita que me preguntaste. Sí hay una tendencia importante, pero también habemos, porque yo he caído ahí en algunas ex relaciones, hombres que somos súper víctimas. Yo era con una exnovia que tuve, hay dos tipos de violencia, ¿no? La violencia pasiva y la violencia activa. Uh-huh. Y yo ejercí una violencia pasiva, pues, cabroncita. Y por ejemplo, ya que esta chava estaba pues encabronada porque le había aplicado dos que tres violencias pasivas, pues enloquecía y se ponía a gritarme. Y yo me le quedaba viendo los ojos y le sonreía.
Okay.
Y era súper violenta porque claro. Era decirle, ay, pinche loquita pendeja, ¿no?
Sí.
Y claramente es como tú hablas con su mejor amiga a la fecha y o sus mejores amigos, con su papá, con todo el mundo, yo era la víctima de esa relación.
Porque no veían la parte pasiva, solamente veían la parte activa.
Y entonces, pues sí, ella pinche loca, ella pinche controladora, yo que aguantaba, yo que no sé qué. Pues sí, pero no veían que también yo por detrás le metía calambres, le hacía cosas, me salía con la mía. Me era muy cómodo estar ahí. Yo estaba buscando que ella terminara la relación. Entonces yo también estaba como con muchas ganancias de este lugar de víctima.
Okay. ¿Y cómo podemos empezar entonces a identificar que somos víctimas o que estamos viviendo ese modo víctima? Así como los primeros baby steps.
Mira, sí, baby, 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 baby. Ajá. Me la voy a mamar porque yo lo extendería mucho más.
Ok.
Pero si al menos la mitad de las cosas que te pasan al día no tienen que ver contigo, estás en modo víctima. La neta es que yo diría más. Si el 80-90% de las cosas, pues si es baby step, ajá, revisa. Y si durante tu día es como, puta, llegaste tarde porque tu novio usó tu celular y se acabó la pila.
Siempre.
O el metro, o el taxi, o lo, ya, güey, o sea, estás en modo víctima. Si es más de la mitad de las cosas fue por causa externa, modo víctima.
¿Y cómo le ayudas a alguien? Porque a veces decirle a alguien esto es como que no le cuadra. O sea, es como, ¿por qué me dices que yo soy una víctima? Y no es, no se siente como tal.
Es que hay, creo que ahí hay dos problemas importantes. El primero, para ayudar a alguien, ese alguien requiere querer ser ayudado.
Claro.
Y el segundo, que para mí es más importante. La gente víctima no está dispuesta a dejar de ser víctima porque no está dispuesta a dejar de ganar todo lo que gana.
Muy interesante, que eso es lo que llaman mucho la recompensa oculta.
Yo, sí, es lo que llaman la recompensa oculta. Yo no diría que siempre es oculta.
A veces sí lo saben.
O es bastante clara la recompensa, que es como no te tienes que ser responsable de nada, tú eres el bueno de la historia siempre. Entonces es como no está tan oculta la recompensa. A veces sí.
Y en estos casos, por ejemplo, que seguramente te ha pasado en tu experiencia como terapeuta, que llega alguien y te dice, es que ya quiero que me deje de pasar todo porque parece que traigo mala suerte. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para cambiar mi resultado y que ya no el perro me llegue y me orine porque todo me pasa?
El primer paso es... Hay varias técnicas para hacerlo, ¿no? Pero el primer paso es como llevar a la persona que note que en serio no le están pasando las cosas. Que está siendo... Hay una intervención que tiene un terapeuta que se llama Nardone, un italiano así, conocido internacionalmente. Claro. Y entonces cuando llegan y le cuentan esta historia, es de, güey, entonces me secuestraron y me violaron 3 negros y luego mi marido. Y así, pinche historias que tú ya estás llorando y dices, güey, qué horror. Uh-huh. Y este güey con toda la sangre fría se voltea y te dice, oye, yo solo tengo una pregunta. ¿Dónde estabas tú mientras todas estas cosas estaban pasando?
Wow.
Y es como...
Claro.
Órale. Y lo puedes ver, creo que esa es una de las cosas muy bonitas que hoy tenemos de las redes sociales. Realmente puedes buscar muchísimas historias de personas que pudieron haberse vivido como víctimas y lo que hicieron fue darle la vuelta y a partir de ahí crear algo chingón.
Que ese es un paso muy difícil porque la mayoría se queda en lo mismo de no porque yo tengo el premio de entonces ya no me van a hacer caso, ¿no?
Yo te puedo poner para mí el ejemplo, el primer ejemplo que viví de eso. Yo vivía en el desierto de los Leones, en el pueblo de Santa Rosa Xochá, que es un pueblo. Y para mí mi secundaria fue muy rara porque iba en el salón con Maite Perrioni, iba con el hijo, así con hijo de artistas, con gente muy chingona. Uh-huh. Y pues mi familia no tenía dinero, o sea, todos se lo gastaban en la colegiatura.
Ya.
Entonces los que eran realmente mis amigos eran gente del pueblo, que pues eran casas de lámina, piso de tierra, pero pues tampoco pertenezco a ese nivel, ¿no? Entonces era como muy sacante de pedo este encuentro. Uh-huh. Y toda la secundaria los que fueron mis amigos fueron los del pueblo. Puta, éramos uña y mugre, lo que quieras. Cuando pasamos a la prepa todos, ellos, pues por su situación... tuvieron que dejar de estudiar y tuvieron que meterse que trabajar. Y ellos auténticamente así lo vivían, como yo no tengo opción. Me decían, es que tú porque tienes. Y yo cantaba en los camiones, vendía dulces en la prepa. Y todos los pinches días me veían salir con 2 maletas inmensas de dulces, con mi guitarra colgada atrás. Yo les decía como, a ver, güey, no tiene que ver. Mi mamá no me da, güey.
Okay.
O sea, yo estudio también, estoy chambeando para poder estudiar. Mi mamá me da 10 pesos y me gasto 12 de pasajes.
Okay. Ahora que te escucho, me voy a unir a esta famosa ola progre y te voy a contestar como creo que te contestaría un progre. Y te diría algo así como, deja de romantizar la pobreza. O una cosa así te diría. ¿Cómo sabes que no estás entrando en eso? ¿Cómo sabes que no estás vendiendo este discurso de esfuérzate? Porque ahora creo que eso parece que está mal, que igual yo no considero que esté mal. Al contrario, yo soy como de los que... te aplaudirían por haber tenido ese empuje y esas ganas, pero ¿cómo saber que no estás romantizando la...
Yo creo que la realidad siempre es un justo medio. O sea, también creo que la neta es que yo sí tuve acceso a otras cosas, si bien no económicas, pues leí más libros, tengo una formación distinta, tenía amigos distintos, tenía como tuve acceso a un pensamiento distinto, que eso fue lo que hizo que se abrieran mis posibilidades. Y por eso salí. Pero también casualmente, el que era mi mejor amigo durante toda esa época, era literal hijo de una barrendera, una señora tipaza. Y él es el único de todos los demás del pueblo que hoy tiene un doctorado y es investigador. Fue el único que no solo terminó la prepa, sino que llegó hasta el doctorado. Me rebasó en académicamente, yo me quedé en la licenciatura. Y entonces es como, yo a esta respuesta de lo estar romantizando, yo preguntaría, ¿por qué él sí y los demás no?
De hecho, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿A qué le atañes tú que él lo logra? Y, o quien sí lo logra, ¿cuál crees que es ese factor que los hace ser diferentes?
Están dispuestos a pagar los precios. Tenemos esta tendencia, una vez más, como víctimas y victimarios, ¿no? Tenemos esta tendencia a señalar y decir, pero no vemos los precios que está pagando esta persona. Y se pagan precios altísimos. Yo me salía de mi casa a las 8 de la mañana y regresaba a mi casa a las 11 de la noche. La neta es que era un huevón y no entraba a clases y todo. Okay. Pero terminé la prepa, me fui a hacer extras, pero vamos, pues, encontré la forma. Y cuando entré a la universidad, la primera vez que estudié física, tenía 10 de promedio. Me rompí la madre. No es el dinero que gastaba, a mí no me veías que me iba de peda. Tomaba cursos, fui comediante, fui masajista, pero fue una chinga. O sea, yo veía a mis amigos, la pasaban mucho más cómoda. Los fines de semana no hacían nada, llegaban a su casa, se ponían la peda. Entonces es como estar dispuesto a pagar el precio, no cualquiera, sí está cabrón. Inclusive yo lo veo en mí mismo, es no he estado dispuesto a pagar los precios para estar en muchos puntos, no solo hablo económicamente, en muchos puntos, en un escalón más arriba. La diferencia es que yo lo reconozco, yo digo, no es que la vida no me dio la oportunidad, es que yo no he ido a romperme la madre para crearla.
¿Porque no tienes interés o porque no?
Pues a veces porque no tengo interés, la neta es que a veces pues me ha ganado la cobardía o la hueva, o sobre todo la cobardía. O sea, que de repente digo, qué miedo pagar los precios y tal, y voy a terapia, lo voy chambeando y voy rompiendo esas barreras.
Ok. Una pregunta más. ¿Qué le recomendarías a alguien que convive con esas víctimas? Porque las hay en todo círculo. De repente tienes en tu trabajo la gente que te dice es que no pude entregarte el trabajo porque me pasó tales cosas. La tienes en la pareja que te dice es que yo no tuve la culpa de serte infiel. O sea, ¿cómo convives con esas personas?
Creo que serían de entrada tres cosas. Hay dos libros, uno se llama ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas?
Ah, buenísimo.
De Dale Carnegie, es viejísimo. Yo sí, diría que claro. Ese es como el libro uno. Sí. Es de los 30, es una cosa así. Y hay otro libro, que yo diría que es como el dos, que es más moderno, que se llama Rompe la barrera del no, de un güey que se llama Chris Voss.
Okay.
Que fue investigado, que fue negociador de rehenes del FBI. Esto, ¿por qué menciono estos libros? Porque ellos, hay una estadística que dice que creo que el 93% de las personas que entran en una confrontación directa, en una discusión, se van más seguros de su punto. Eso quiere decir que fuiste, discutiste, te gritaste 2 horas con alguien.
Para que se fuera más convencido.
Y tú también. No hubo una permeabilidad de, yo veo tu punto, tú ves, y nos enriquecemos, que es lo que busca una discusión.
Ajá.
Y ellos, entre otras cosas, básicamente lo que dicen es, escucha. Mientras más escuches a tu interlocutor y sus necesidades, más vas a poder. Entonces, yo, por ejemplo, con lo que hago cuando me llega un paciente víctima, no es broma, literal 30, 40 minutos me quedo callado escuchando.
¿Ya?
Y con eso muchas veces ellos solitos empiezan a cambiar el chip. Y luego con preguntas, no imponiendo, con preguntas los empiezo a ver la parte. Entonces lo primero diría, busca estas maneras diferentes de influir. A mí me tomó, a ti te consta, a mí me tomó años no ser tan pinche directo como sigo siendo. Claro. Solo a veces lo negocio. 2. Ahí está bonita metáfora, no sé si la has oído, de si a una piedra le echas una cubetada de agua, no pasa nada.
Claro, si la sigues manteniendo, sí, lo he escuchado, muy buena. Perdón, ya me adelanté, cuéntala porque hay quien no la ha escuchado.
Bueno, la metáfora dice como que si a una piedra le avientas una cubetada de agua, no pasa nada, pero si la pones en el chorro del agua, literal, el agua va a desintegrar esa piedra.
Ajá.
Con el paso del tiempo. Un poco pasa lo mismo con las amistades. Si tú te juntas con puras personas víctimas, revísate porque estás siendo víctima.
Ok. Y vamos a hablar ahorita un poquito del antídoto ante el victimismo, pero también me gustaría recalcar que este es un proceso largo, no es un proceso de ya hoy decido no ser víctima y entonces me voy al otro extremo donde yo tengo que cargar con todo.
Es otra forma de ser víctima, ser sobre responsable.
Exacto.
Que ese es el tercer punto que te iba a decir, ¿no? Que es, yo me preguntaría si estás rodeado de víctimas, ¿qué ganas tú con ello?
Ah, es muy interesante.
Porque por algo estás teniendo, independientemente de si tú eres una víctima o no, puedes ser súper responsable, pero entonces ¿por qué estás rodeado de víctimas? ¿Qué ganas tú? Y puede ser desde ser el más responsable hasta estarlos cargando a todos. Y entonces está bien chingón, porque entonces yo cargo a fulanito, cargo a sutanita, cargo a tal, y no me hago cargo de mi vida, porque me estoy haciendo cargo de los demás.
Claro.
Entonces, como yo, esos serían los tres primeros puntos que te diría como revisa.
Ok. Antes de pasar a la contraparte de la responsabilidad, ¿te gustaría agregar algo más acerca del victimismo?
Que no es rentable. realmente te aleja, cabrón, de tus metas, te aleja de las personas. Es una postura que tiene el beneficio de estar cómodo, pero en mi opinión el precio es súper alto y yo no conozco una persona que desde el victimismo haya llegado a sus metas y las haya disfrutado.
Claro, porque de que llegas, puedes llegar, pero no para disfrutarlas.
Entonces, no es rentable y no hagas cosas que no son rentables.
Y en la pareja creo que termina también por reventar mucho las relaciones. O sea, en pareja, pero vaya, también en amigos. Es difícil a veces estar en una relación, cualquiera que esta sea, con una víctima, porque entonces nunca hay pierde para él.
O peor, yo he visto relaciones donde los dos son víctimas.
Es horrible.
Y está cabrón porque es como, pues no hay relación, ¿no? Cada quien habla de cómo el otro le hace cosas. Y no hay este vínculo bonito donde se cuidan, se acompañan. Bueno, que es lo que yo creo que está chingón de una relación. Claro. Puedes querer otras cosas.
Sí, o pues quizás como ellos, que ellos quieren echarle la culpa a alguien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita del antídoto que es la responsabilidad. Pero antes, permíteme, porque vamos a escuchar el segundo tema de hoy. Que es un temazo, un clásico de la historia. Y este es el clásico de la historia porque esta canción cuenta cómo pasas de ser víctima a ser responsable y tomar las riendas de la vida. Es un clásico de los 90, pero en realidad de los 70. Y me explico porque el tema original es de 1978, interpretado por Gloria Gaynor, que ya saben cuál es un hit, se llama I Will Survive, y es la básica de los karaokes. Entonces en la canción cuenta, ay, de las bodas, claro. Entonces en la canción te cuenta cómo ella pasó de ser la mujer oprimida y que le iba mal a yo voy a sobrevivir, voy a salir de esto, y como que empieza el camino de ser responsable. Pero nosotros no vamos a escuchar esa canción original, vamos a escuchar un cover que para mí, aunque entremos en polémica, es mejor que el original. Es de 1996, de la banda originaria de Sacramento, que se llama Cake, más o menos famosilla. Y inclusive le cambié por ahí unas partes de las estrofas, que me encanta. A mí de verdad me gusta muchísimo más esta versión que vamos a escuchar. Vamos a escuchar, ya les dije, I Will Survive con Cake y regresamos con más. Estás en Personalidad Magnética Radio. Mario, este está tremendo. Trépale.
No comas ansias. En breve regresamos a Personalidad Magnética Radio.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
¿Nos extrañaste? Ya estamos de regreso en Personalidad Magnética Radio.
Ya de regreso en Personalidad Magnética Radio. Después de escuchar, les dije que Cake, y en esta versión, es muy buena. A mí me recuerda... Cake son gringos de Sacramento, pero me recuerda un poquito más como al rock londinense, que ya hemos puesto Kasabian, hemos puesto por ahí Muse como otro tipo de rock. Así es que búsquenlo, igual está interesante lo que traen, esa canción, descárguenla sí o sí. Bueno, ya de regreso ahora sí en el tema con Amílcar Valdés. Creo que tocaría entonces hablar de la contraparte, que es la responsabilidad. ¿Qué es ser responsable?
Dice la RAE.
¿Qué dice la RAE?
No sé qué dice la RAE, pero la definición como más del librito es que la responsabilidad es la capacidad de responder frente a lo que hiciste, ¿no? Ya sé que no se puede definir una palabra usando la misma palabra, pero es muchas veces confundimos la responsabilidad con la culpa.
Okay.
Y la culpa es una gran manera de ser víctima, solo que ahora eres víctima de ti mismo. Entonces yo, porque soy un pendejo y no hago la dieta, entonces soy un pendejo y me duermo y no voy al gimnasio, y soy un pendejo, y entonces sí, sigo en el mismo puto lugar. Si no estás tomando una acción clara, concreta y medible para salir del lugar en el que estás, estás en víctima. Y hace rato no explicamos esto, que es la culpa, que es una forma de ser víctima de ti mismo.
Okay.
Y la diferencia entre la responsabilidad y la culpa es que la responsabilidad lleva acciones. No es... Yo me acuerdo hace tiempo que tuve una... paciente que era directora, alta directora de una empresa.
Uh-huh.
Y un día llegó muy contrariada porque literal su chamba estaba en riesgo. Y lo que había pasado es que uno de sus, no sé cómo se dice ahora, ya no sé si subordinados, subalternos o...
Se me fue la palabra. Es como compañeros.
Uno de sus chalanes, pues.
Ahora ya no puedes decir eso. Muy mal. Eres lo peor del mundo.
Pero bueno, mandó un mail mal. Y era un mail importante. Y lo que hizo este güey fue, en cuanto lo cachó, fue y le dijo a la jefa: jefa, la cagué, hice esto. Y me acuerdo que mi paciente se volteó y le dijo: si cortan una cabeza va a ser la mía, yo te voy a cuidar a ti. Okay. Porque con esto que hiciste me estás dando tiempo de que salve ambos empleos.
Interesante.
Si nos hubiera caído ya la cagada, güey, te mando al paredón, güey, y me salvo yo. Pero esto que estás haciendo, o sea, es, yo me sacrifico por ti por decirme esto. Emputada y con consecuencias. Claro. No, o sea, tampoco fue así como perita en dulce, fue como, fíjate animal, pero le quería ella dejar muy claro a este subordinado, subalterno, como se diga, le quería dejar muy, muy claro este mensaje de, güey, te estás haciendo cargo de tu cagada, estás avisando. Y fue muy interesante porque como que la bomba iba a detonar en 3 días. Y digo, no por nada era directora esta señora, ¿no? Ajá. En 3 días le dio la vuelta y no hubo consecuencias. Y entonces yo le pedí permiso de contar esta historia porque me parece un gran ejemplo de lo que es la responsabilidad. Porque a veces confundimos responsabilidad con perfección. Y la perfección no existe.
Excepto la tuya.
Sí, sí, la mía.
Pero fuera de eso, ¿no?
Los humanos no pueden aspirar.
Okay. Y en un país donde vivimos echando la culpa, esto es, nos causa como demasiado, ¿no? Es que este programa no tiende a ser político, pero lamentablemente estamos viviendo en una época donde aparentemente nadie tiene la responsabilidad de nada, solo se echan culpas.
Claro.
Y eso permea, porque termina por ser un reflejo de lo que vivimos todos como sociedad. Nadie tiene la culpa de nada, pero tampoco nadie da soluciones.
Yo me acuerdo que en la secundaria en la que iba, el director, que era el maestro de física, me caía muy bien, porque teníamos una visión muy parecida. Y era muy común que de repente te decía, ¿no? Esa era una escuela ecologista. Y le decía, tira esa bolsa de papas. Y lo peor que le podías contestar es, no es mía. Este güey se volvía loco. También creo que al hacerlo así, no llegaba su mensaje.
Claro.
Hoy lo veo, ¿no? Antes no lo veía. Yo me ponía igual de pendejo que él. Se volvía loco y te gritaba y te decía, güey, no te estoy preguntando si es tu bolsa de papitas. Estoy diciendo que la tires. Si estás viendo que algo está mal, güey, aunque no lo hayas causado tú, ¿por qué no vas y lo corriges? Y creo que eso es mucho de la visión que nos falta. A mí, yo soy de estos que si tiras una basura en la calle, lo más probable es que te voy a decir, disculpa, se te cayó. Antes si la volvías a tirar, te hubiera gritado, empujado. Ahora ya no, ahora si la vuelves a tirar, digo como, bueno, quién sabe quién le hizo tanto daño, y claro, yo recojo la basura y yo la tiro.
Ya hay un límite, pero sí está bien. Creo que eso es lo que diferencia a muchas sociedades. A mí me gusta mucho poner este ejemplo que sucede en Japón, que es un ejemplo muy visual, muy visible, pues, no visual, muy visible, que es que a los güeyes les tiraron 2 bombas atómicas y no viven con la culpa de malditos gringos, hijos de puta, nos acabaron el mundo. Se tomaron la responsabilidad, dijeron, nosotros la cagamos en esto, no lo vamos a volver a cagar, y ahora son un país de primer mundo. Entonces para mí es un perfecto ejemplo de cómo salir del modo víctima y hacerte responsable.
Y nosotros salimos del, como se dice, 500 años, seguimos peleando la invasión española.
Exacto, sí, y, pues, ese maldito discurso.
Y dices el Japón, pero para mí me impactan más los alemanes. Neta, claro, que lo que vivieron los alemanes fueron 2 guerras mundiales que perdieron.
Sí.
Más la puta ocupación, el muro, eran el centro de la Guerra Fría, literal, ahí en Berlín se vivía, se sudaba la Guerra Fría, y los cabrones otra vez son potencia mundial. Y no tiene que ver con el gobierno, o sea, en la carrera me dejaron una tarea que llegó un maestro a explicarnos como las diferentes corrientes políticas. Ahí fue donde me enteré que soy más derechista que izquierdista.
Okay.
Y cuando me enteré le dije, oye, pero entonces, ¿cómo está un país económicamente? No depende de si es de derecha o izquierda. Hay países de derecha que están súper bien, hay países de izquierda que están súper bien, y la gran mayoría de los países que están bien oscilan. Le dije, ¿de qué depende? Me dijo, ve y averígualo. Y me tardé un rato en averiguarlo. Hay una cosa que se llama participación ciudadana.
Ajá.
La simple participación ciudadana es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Todos los pinches alemanes participaron en una pendejada. Pero esa es participación ciudadana. La participación ciudadana que hace la diferencia se llama participación ciudadana autónoma. Que es donde yo no puedo decir, no, pues es que mi gobierno me dijo que hiciera esto. Yo pienso en las consecuencias de mis actos, y en función a eso le exijo a mi comunidad y le exijo a mi gobierno. Los países que hoy están en primer mundo, que tienen las economías más estables, todo, tienen esta característica de tener una participación ciudadana autónoma. Aquí en México es impresionante, tú le preguntas a la gente y es como, no, pues es que las cosas no van a cambiar. ¡Claro! Por eso no van a cambiar. Porque estás esperando que llegue un gobernante y las cambie.
No va a ser.
Yo tengo todavía, la verdad, soy muy hippie, la esperanza de que ahorita de que vieran, independientemente de si están a favor o en contra, las cosas no están diferentes con el presidente.
Claro.
Están iguales, o peor, claro, igual que siempre, con todos los demás.
Claro, porque era igual.
Si ya tuvimos PRI, si ya tuvimos PAN, si ya tuvimos extrema izquierda y todo sigue de la mierda, ¿no será que el cambio no está ahí? ¿No será que los que tenemos que apropiarnos del país y apropiarnos del cambio somos nosotros? Y eso es responsabilidad. Entender que tú eres el que está creando eso.
Ahora, y tomaría este ejemplo para la siguiente pregunta. ¿Por qué si lo sabemos nos cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto hacerse responsable?
Yo creo que una de las razones importantes duele. O sea, imagínate de veras contactar con el país está jodido porque yo me he quitado, yéndome como a lo macro, que tal vez eso no lo puedas contactar, pero tal vez tu mamá, ¿no? Como contactar con el puta, mi hijo salió chueco en estas cosas porque yo fallé como mamá. Está cabrón.
Okay.
O sea, te pongo ese ejemplo porque yo tuve la fortuna de que mi papá eligió dar ese paso.
Sí.
Y yo vi cómo le dolió. O sea, le duele muy cabrón todas las cagadas y los errores que cometió. La diferencia es que hace ya muchos años, ya 20 años, regresó a mi vida no solo con perdón. Porque el perdón, ahí sí tienen razón, el perdón no sana nada. Pero regresó con acciones claras y concretas para resarcir el daño hecho, haciéndose cargo de lo que hizo. Entonces, yo creo que una de las principales razones por las cuales, perdón, no salimos de la responsabilidad, de la irresponsabilidad, es porque duele. Y la otra, es más cansado.
Es más fácil vivir en víctima.
O sea, lo veo, ¿no? Acabo de terminar como cosas que tenía los fines de semana y andaba en chinga y tal. Y lo que sigue para mí es aprender lenguaje de sordos.
Okay.
Porque a mí me gustaría abrir un espacio social. No creo en dar cosas gratis, las daría más baratas.
Uh-huh.
Talleres y terapias y tal para sordomudos.
Okay.
Porque creo que es una comunidad que no tiene acceso a estas cosas. O a lo mejor, por ejemplo, todos los videos que tenemos en Evolución, buscar la posibilidad de traducirlos con lenguaje de señas, que salga yo traduciéndolos con lenguaje de señas, para que la comunidad sordomuda tenga acceso a todo eso.
Claro.
Pero no mames, eso es meterme a aprender otro idioma, es llevarme la chinga de aprender otro idioma, es llevarme la chinga de ir un día a la semana, un día cada 15 días, a un lugar donde no voy a ganar dinero o voy a ganar poco dinero para aportar a la comunidad. Entonces, cansa.
Y podríamos entrar en este mismo discurso de ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no lo hace alguien que le interese en esa comunidad?
O si yo pago impuestos, ¿por qué no lo paga el gobierno?
Ajá, y volvemos al mismo de ya entró la satisfacción del mejor, que lo haga alguien más.
Y creo que esa es la clave de la responsabilidad. Hay un video, no sé si sigue en Netflix, estaba en Netflix, que se llama Slingshot, que es del cuate que creó la Sedgway, que son estas maquinitas de dos ruedas que usan luego en los centros comerciales de policías.
Claro, sí.
Que quebró, no fue una buena idea. Cuando vi esa idea, yo dije, qué imbécil la inventó, y luego cuando vi este cuate, él dijo, yo sé que mi idea fracasó, pero no sé en qué se va a mover la gente en 30 años, pero sé que no van a seguir usando máquinas de una tonelada para mover a una persona de 80 kilos.
Claro.
Esa era la idea de Sedgway. Y el cuate que la creó está muy cabrón. Creó una feria de robot, la feria de robótica más grande de Estados Unidos, la creó él. Y tiene el objetivo de que los chavos se involucren en la tecnología para crear un cambio, no solo en la tecnología. Luego también, como después del Sedgway, como que cayó en depresión tal, y luego dijo, bueno, ¿qué otro problema tiene el mundo? Y él encontró la solución al problema del agua. Tiene una máquina que tú le puedes meter agua contaminada de cualquier tipo,
sí,
y te la convierte en agua potable.
Cool.
Y al final del documental te dice que su familia le ha dicho mucho como, no está casado, no tiene hijos, que le dice como, güey, deberías de trabajar menos. Y que él se voltea y le dice, ¿y si no lo hago yo, quién lo va a hacer? Si no hago yo la feria, ¿quién la va a hacer? Si no hago yo el slingshot, ¿quién lo va a hacer? Si no hago yo esto, ¿quién lo va a hacer? Y es donde digo, puta, pues sí, paga un precio bien alto, pero también paga el precio bien alto porque todos los demás no metemos el hombrito a decir, güey, de mí también depende. No, de mí también, no, de mí también. Que voy a desdecirme un poco. Creo que a mí algo que me da mucha esperanza en el mundo, yo soy un firme convencido de que a todas las personas menores de 40 años nos va a tocar vivir un auténtico apocalipsis hijo de la chingada o la utopía. que auténticamente la humanidad tenga un cambio de conciencia y pueda alcanzar una visión de vida distinta. Hay datos impresionantes. No me acuerdo si 4 o 5 veces diariamente se echa a perder la comida suficiente para alimentar a todo el mundo 4 o 5 veces.
Sí, sí, conozco más o menos el dato.
Y seguimos teniendo gente que se muera de hambre. No me acuerdo cuál es la cuenta, pero creo que a cada persona en el mundo le tocaría como $1,000,000.
Si fuera una repartición de riqueza equitativa.
Entonces tampoco tenemos... Y tampoco me voy a este lugar de... Oh, los ricos de ese palco de diamantes y oro humillando. No, yo creo que los ricos también la pasan mal. Creo que estamos atrapados en un puto sistema donde nadie gana. Porque los ricos están igual de atrapados que los pobres y la clase media. De hecho, yo creo que la clase media es la que podría pasarla mejor. Y es entrar esta visión distinta de decir... Güey, yo me voy a hacer cargo de que esto cambie.
Ahora... ¿Cómo entramos a eso? ¿Cómo empezar a hacernos responsable? Igual como te pregunté en la de víctima, baby steps para ser más responsable.
Mira, ahí sí te puedo dar un chingo y escoge la que se te quiera. Yo aquí en mi mochilita traigo cubiertos, porque si voy a un lugar donde me dan cubiertos desechables, agarro mis cubiertos y los uso. Traigo una bolsa por si se me ocurre ir al súper a comprar algo, ya tengo la bolsa. Traigo un termo plegable, suelo usar botellita de agua. Esa es una súper fácil.
Esto como puesto en las relaciones, o sea, ¿cómo sé que yo fui responsable? Y igual, estas cosas que de repente suenan choqueantes. ¿Cómo fui yo responsable de que mi pareja me fue infiel? O sea, ¿cómo dar ese paso para empezar a tomar la parte que me toca de qué hice yo? Porque es muy doloroso decir, por mi culpa mi pareja fue infiel. Y generalmente la gente va a decir, no, tú no tuviste culpa, tú fuiste la víctima.
O te van a decir, tu culpa es que no pusiste el límite.
Por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezar a tomar una responsabilidad sana que esté bien medida?
Hay, en ese sentido de pareja que dices, hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor.
Uh-huh. Muy bueno.
Donde al final te ponen un muy buen ejemplo de una pareja que, pues él es un maldito, le pega, un poquito te dan a entender que la viola. Es un auténtico hijo de la chingada.
Ajá. Uh-huh.
Y ella decide, por su creencia religiosa, apostar todo por su pareja y el güey acaba cambiando. Entonces, creo que es tener esta responsabilidad de decir, hay una frase en inglés que hablo muy mal inglés, pero que es take two to tango, ¿no? Ajá. Que es curioso porque sí, el tango no se puede bailar solo.
Claro.
Necesitas dos para bailar tango. Lo mismo pasa, si tu pareja te es infiel, es ¿qué estoy haciendo yo o dejando de hacer para que mi pareja me sea infiel? A mí me fueron infiel y tengo clarísimo, clarísimo que mi novia tenía toda la razón del mundo para serme infiel.
Claro.
No, entonces es como, aunque duela, busca. Y también, si por ahí no va, puede ser que no hayas hecho o dejado de hacer algo, lo dudo, no he visto un caso que es así.
Uh-huh.
Yo más bien lo se adereza con, ¿qué estás ganando tú de estar con una pareja infiel?
Claro.
Porque, pues si te engañan una vez,
pues, dos, qué mal pedo. Todavía.
Dos, pero ya si es algo rutinario... Güey, ponte en paz. O te vale madres que te pongan el cuerno. Y neta, ponte en paz y deja de estar peleando eso.
¿Ah?
Que si hay muchas personas que desde un lugar sano les vale madres. O ve que estás ganando. Porque no estás ahí, no eres el buenito de la relación. El buenito de la relación no existe.
Claro, y es un montón también común escuchar estos patrones de siempre me meto con casados, siempre me meto con divorciados o con hijos. O sea, como si pareciera que fuera arte de magia.
Claro.
Y es que no, a la vida no funciona así. O sea, bueno, quizá algún caso por ahí sí está salado, güey, te hicieron brujería, pero generalmente no.
No, y además si ya es un patrón, claramente tú estás buscando ese patrón. ¿Qué estás ganando con ese patrón?
Así es.
Y es, yo por ejemplo conocí a una señora hace muchos años que tenía, era la amante, era la otra casa. Y ella lo tenía muy claro, ella decía, yo no puedo con un hombre en la casa. Yo soy la que manda, yo soy la que decide, yo soy la que hace, y yo no negocio. Y en cuanto mi hijo tenga edad suficiente, o se cuadra o se va. Porque yo no voy a andar negociando. A mí me funciona que mi güey tenga su pareja con la que vive, con la que tiene la dinámica donde negocian. Y ella decía, yo sé que la relación que él tiene es súper bonita. Yo no odio a la esposa de mi güey, yo creo que es una súper mujer y tiene una relación súper bonita. Yo tengo una función, ella tiene otra, y todos estamos felices. Ella dice que la mujer también estaba feliz. No sé, a la mujer no la conocí.
Sí,
pero sí he conocido esposas o esposos, porque me ha pasado de los dos, que les ponen el cuerno y dicen, qué bueno, porque es bien caliente. quiere coger diario, güey. Yo con una vez cada 15 días estoy bien.
Sí, mejor que vaya y se
que gaste las ganas en otro lado y que a mí me dé una vez al mes y estamos felices.
Claro.
Yo creo que también la responsabilidad, ahorita que no lo tenía pensado, me está viniendo la idea. Creo que también hay una responsabilidad básica. Deja de escuchar lo que la sociedad te dice que deberías de hacer. Uh-huh. Y ponte a ver qué chingados quieres tú.
Claro.
No, yo conozco matrimonios abiertos que tienen 60 años de casados. Conozco relaciones donde hay infidelidad, donde hay muchísimo amor, respeto y cuidado. Conozco personas que no tienen pareja y tienen una vida súper plena. Entonces deja de estar buscando el siguiente paso, que es lo que la sociedad te pide. Uh-huh. Y ponte a ver, sé responsable de tu felicidad, de tu gozo, qué chingados quieres tú, y ve tú por él.
Ok, muy bien. Y se nos acaba el tiempo, así es que no quiero quedarme con una pregunta que también me parece bastante importante, que es, ¿qué tanto puedes ser responsable? O sea, ¿cómo sabes que no estás cayendo en el exceso de la responsabilidad? Que es justo otra vez irnos al otro extremo de la balanza, donde ya no eres responsable.
Yo, después de años de ser víctima, pasé años de ser sobreresponsable. Mis amigos les ponían el cuerno a su vieja por mi culpa. En serio. Claro. Los corrían de la chamba por mí. O sea, yo así lo vivía. Yo creo que hoy para mí una clave es, si estás disfrutando, no te has sobreresponsabilizado.
Okay.
O sea, ya que estás en una fase donde neta padeces el mundo y no quieres ir, no quieres hacer y solo ves lo jodido, ya no disfrutas. Yo creo que hay una parte de la sana responsabilidad que viene acompañada de un disfrute. Y con todo y dolor, ¿eh? Claro. O sea, el año pasado, desde mi inconsciencia, hice una de las cosas más culeras que he hecho en mi vida. Y lastimé a dos personas que quería muchísimo. A dos personas que eran muy cercanas y muy queridas en mi corazón. Y estuve mal meses. Uh-huh. Lo trabajé en terapia, lloré, como tienes una idea, me dolía el corazón. Pero era muy cagado porque venía todo este puto dolor, pero al mismo tiempo venía una satisfacción de hacerme responsable, de tener claridad, de ver el punto de aprender.
Okay.
Entonces, el dolor no está peleado con el disfrute. Yo creo que si hay disfrute, no te estás sobre responsabilizando.
Muy bien, súper. Me gusta mucho y me gusta cerrar mucho con esa... con esa idea que nos regalas. Bueno, ya estamos llegando al cierre del programa. ¿Te gustaría terminar con algo más acerca del del victimismo, de la responsabilidad? Pues sí, del disfrute, ¿por qué no?
Pues sí, yo creo que las víctimas no disfrutan. Entonces, si quieres disfrutar, y no tienes que hacerlo solo. O sea, hay programas de radio como este que buscan generar conciencia. En Evolución Terapéutica tenemos podcasts, tenemos videos, tenemos columnas. Y no somos los únicos. Hay muchísimas personas. Si nuestro modelo no te acomoda, si pues aquí son muy pinches directos y groseros, ve y busca un modelo que sí te acomode. Pero no te vendas.
Claro.
Sé claro que estás disfrutando y que te está acomodando el modelo.
Perfecto.
Que dice, no me acuerdo qué poeta dice, tu responsabilidad es ser feliz, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Facundo Cabral.
Ah, muy buena esa. Perfecto. Bueno, regálanos antes de irnos también tus datos, dónde te encontramos, dónde podemos estar en contacto contigo y con el centro.
Bueno, tenemos Facebook, Evolución Terapéutica, Instagram, también Evolución Terapéutica, ya estamos más activos. WhatsApp, por si eres de esas personas que no te gustan hablar. Ajá. 55 48 79 0009. Y si te gusta hablar, también tenemos línea directa, 6840-9301.
Perfecto, bueno, esos son los números, redes sociales también, ahí pueden pedir información, cualquier duda, y si no, pues también ya saben las redes de Personalidad Magnética, y nosotros los canalizamos, Personalidad Magnética, facebook.com/ Personalidad Magnética, twitter@personalidadmg, instagram@personalidadmagnética. Cualquier duda, comentario, los podemos canalizar con Evolución. Es un centro de verdad muy lindo, y es muy así como ustedes acaban de escuchar a Midgar, como muy, muy abierto, muy frontal, muy divertido también. Entonces, de verdad que yo siempre los ando recomendando cada vez que vienen, y en lo personal, quien me pide un terapeuta, siempre los mando con ustedes. Bueno, pues ya nos estamos yendo. Amílcar, muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias por invitarme, Julio, cuando gustes.
Sí, próximamente, verás que sí. Y yo cierro simplemente con eso. Nada más cuiden de no estar en ningún extremo. No iban ni siendo siempre víctimas y cargando con todo, ni siendo siempre responsables y siempre cargando con todo. Vivan, disfruten, y ya saben el consejo que les doy cada semana. Sonrían, porque nunca saben quién los está observando.
¿Quedaste con ganas de más? Descarga nuestro podcast y recuerda que te esperamos en la siguiente emisión de Personalidad Magnética Radio.